por Navidad, pero es un momento y un tiempo especial, el tiempo de Navidad, donde se llama que a todos aquellos miembros de la familia que están alejados, pues vuelvan a casa por Navidad. Haya un retorno a lo que es el núcleo familiar, haya un retorno a lo que es la base, el fundamento, los principios, la esencia de todo. Y fíjense que este volver a casa, no por Navidad, pero sí nos encontramos que aquí, en Génesis 35, nos encontramos a Jacob que tiene que volver y retornar a un lugar que fue muy especial para su vida. Tiene que volver a Betel, un sitio donde Dios se le apareció por primera vez a Jacob. Y esto, hermanos, hace que tengamos que tener en mente el hecho de que Betel va a ser el trasfondo fundamental para poder entender lo que es Génesis 35. Así que deberemos tener en mente y recordar un poquito las cosas que en Génesis 28, que fue el encuentro de Dios con Jacob en Betel, tener en mente lo que ahí sucedieron. Así que les va a ayudar tener un dedo en Génesis 28, primera Betel, y otro dedo en Génesis 35, nuestro texto de hoy, donde Dios le pide a Jacob que regrese y vuelva a Betel. Así que fíjense que toda la vida de Jacob, porque llegamos ya a lo que es el final de la vida de Jacob, toda la vida de Jacob se puede encerrar entre lo que es la realidad de Betel y lo que allí sucedió. El primer encuentro de Dios con Jacob en Betel y ahora el llamado a retornar, a volver a Betel. Ciertamente nos vamos a encontrar más a Jacob, pero aquí todo lo que es el ciclo de Jacob en Génesis va terminando. Porque debemos recordar algo importante que dijimos en el último mensaje de Génesis 34. Debemos recordar lo que la Biblia está haciendo ahora, justo en el momento que nos encontramos de la historia de la salvación. Y si se fijan, con Génesis 34 vimos aquel acontecimiento extraño en el cual Dina va a ver a las hijas de aquel país y Dina es violada por Siquem, el hijo de Hamor. Nos damos cuenta también que lo que ahí sucede es que después los hijos de Jacob, Simeón y Leví, piden a todo el pueblo de Hamor que fue circuncidado y acabaron con todos ellos. Piense que en ese momento en la Biblia nos encontramos que empieza algo nuevo. Nos vamos a encontrar narraciones que tienen que ver con la historia de los hijos de Israel. Simeón, Leví, Rubén, Judá, José, Benjamín, los doce. Fíjense que la Biblia está haciendo esto porque nos está mostrando, y eso debemos recordarnos, porque ahora lo que es la idea de la simiente de la mujer, aquella simiente escogida que tendrá las promesas que Dios le ha dado, ya no será una sola persona o individuo, ya no será Abraham, ya no será Isaac, ya no será Jacob, sino que ahora será una simiente colectiva, es decir, serán los doce hijos de Jacob. Y la Biblia nos va a mostrar ahí de que esos doce hijos, ¿qué van a ser? Van a ser el inicio del cumplimiento de la nación prometida a Abraham. Esa gran nación que Dios prometió a Abraham, ahora la Biblia con esos hijos nos va a mostrar. Ellos son el inicio de esa gran nación, del pacto, esa gran nación prometida. Por tanto, ese contexto lo tenemos que tener en mente para no perder lo que va a suceder ahora en Génesis 35. Y fíjense que después de que esa promesa estuvo puesta en peligro, porque había un pueblo, el pueblo de Siquem, que quería acabar o absorber a esa nación que estaba surgiendo, nos encontramos que ahora Dios llama a Jacob y le dice que regrese a Betel. Y fíjense que para Jacob regresar a Betel significaba regresar al lugar donde Dios confirmó su promesa con él. Era regresar al lugar donde Jacob mismo hizo un voto delante de Dios de que Jehová será mi Dios. Pero fíjense que regresar a Betel, ¿saben lo que sobre todo significaba? Regresar a Betel significaba regresar a la misma presencia del Dios de las promesas. Aquel lugar donde Jacob mismo dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Volver a Betel era volver, retornar al Dios de la promesa. Y fíjense que con esta idea de retornar al Dios de la promesa, hay tres cosas que en este texto de Génesis 35 que se ha leído me gustaría destacar. Primero, es que el retorno al Dios de la promesa implica que como pueblo, Él es nuestro único Dios. Segundo, es que retornar al Dios de la promesa implica que como pueblo podemos confiar en la promesa de nuestro Dios. Y tercero, el retorno al Dios de la promesa implica que como pueblo podemos ver cómo Dios construye a su iglesia. Fíjense, vamos a brevemente analizar lo que son esos tres puntos. Primero, el retorno al Dios de la promesa implica que como pueblo, ese Dios es nuestro único Dios. ¿Y qué significa esto para nosotros? Fíjense, significa dos cosas. Primero, significa el llamado a retornar al único Dios vivo y verdadero. Hay un llamado a volver a ese único Dios en ese texto. Fíjense cómo empieza el versículo 35. El capítulo 35, en el versículo 1. Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Fíjense lo que Dios le está diciendo aquí a Jacob. Dios le está diciendo, levántate y sube a Betel. Dios no le está dando una sugerencia a Jacob. Dios no le está dando una opción a Jacob. Dios no le está diciendo a Jacob, bien Jacob, si te parece bien. Si tú crees que es conveniente en la situación que te encuentras, sabes que levántate y sube a Jacob, a Betel. Eso sí, si durante el trayecto te encuentras algún campo que puedes comprar, como fue el campo de Siquem, y ahí te parece bien quedarte, pues quédate un ratito, que yo, ¿sabes qué? Te espero aquí en Betel. Dios no estaba diciendo esto. Fíjense que en este único versículo Dios usa cuatro imperativos claros, cuatro órdenes y cuatro mandatos. Fíjense, levántate, sube, quédate, haz. No son opciones. Tres de esos imperativos es decirle a Jacob, Jacob, despiértate, Jacob, muévete, levántate, sube y quédate en Betel. Y el cuarto imperativo es haz algo concreto ahí, haz un altar. Ahora, fíjense, ¿por qué Dios le está pidiendo a Jacob que regrese a Betel de esa manera tan enfática? Y fíjense, hay dos razones que las vamos a ir viendo de manera combinada. La primera razón es porque Dios había dado una promesa a Jacob. Estaba la promesa de Dios. Y segundo, es porque Jacob había hecho un voto muy especial ahí en Betel. Que Jehová sería su Dios. Fíjense que cuando vamos a Betel y recordamos un poquito el asunto de Betel, Dios se le aparece y primero le da lo que es la promesa. Confirma la promesa a Jacob ahí en Betel. Le dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. ¿Y qué más le dice Dios? Dice, y esta tierra en la cual tú estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que Dios le da. Y después le dice, yo, Jacob, estoy contigo. Y yo te guardaré por donde quiera que vayas. Y yo no te dejaré, le dice Dios, hasta que no haya hecho todo lo que he dicho. ¿Se cuenta? Fíjense la promesa. Yo te traeré a esta tierra y no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Ahí estaba la promesa de Dios en Betel. Pero hubo otra cosa. Hubo el voto de Jacob en base a esa promesa. Fíjense en Génesis 28, 20. Yo se lo leo. Ahí está el voto de Jacob en base a la promesa. La Escritura nos dice lo siguiente. E hizo Jacob voto diciendo, Si fuere Dios conmigo, ahora Jacob lo que hace es parafrasear la promesa de Dios. Si fuese Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Fíjense lo que aquí Jacob está diciendo. Ese Dios de la promesa. Ese Dios que se le apareció en Betel y le confirmó esa promesa. Jacob dice, si Dios hace todas estas cosas, si Dios está conmigo, si Dios me guardare, si Dios me diere pan, si Dios me trajere en paz otra vez a casa de mi padre, a esta tierra, ¿quién será Dios? Jehová será mi Dios. Fíjense que aquí Jacob es bien enfático, porque dice, será mi Dios. Jacob está mostrando que ese Dios de la promesa será mi Dios personal. Jacob está diciendo, no habrá ninguno otro que pueda rivalizar con ese Dios. Él tendrá exclusividad en mi vida. Él y no otro será el Dios a quien yo seguiré y serviré. ¿Saben cuándo? Este es el voto que está haciendo Jacob en Génesis 28. Y ahora con esto en mente, vayan a nuestro texto de hoy, a Génesis 35. Y miren la historia de Jacob en el pasado, porque ya está acabando esa historia. Y fíjense lo que Dios le podía decir en estos momentos a Jacob. Dios podría aparecerle y decir, Jacob, echa un vistazo atrás. Jacob, ¿no he estado contigo en todo este camino? Jacob, ¿no te guardé de Labán los 20 años que estuviste sirviendo? Jacob, ¿no te di provisión? ¿No te di pan? ¿No te di siervos? ¿No te di siervas? ¿No te di camellos? ¿No te di asnos? Y tú mismo reconociste delante de tus esposas que así es como Dios me lo ha dado. Jacob, ¿no te devolví a la tierra de tu padre en paz? ¿No fuiste capaz de ver mi faz y cambié el corazón de tu hermano en reconciliación para que volvieses en paz a casa de tu padre? ¿No he estado contigo? ¿No te he ayudado? ¿No te he guardado? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es un claro sí. Y la pregunta podría ser, ante todo esto, Jacob, ¿dónde está tu voto? ¿Dónde está aquello dijiste de que si yo hacía todo esto, yo sería tu Dios? Porque fíjense lo que hizo Jacob. Jacob, en lugar de volver a Betel cuando Dios le dijo que podía salir de su casa, ¿qué es lo que hizo Jacob? Dios le podía decir, Jacob, ¿no te paraste en Siquem y compraste un campo? Jacob, cuando la promesa de nación fue puesta en peligro, ¿qué hiciste tú? No abriste ni la boca. No dijiste nada. Jacob, mira tu familia y tu pueblo. ¿No ves que está llena de dioses ajenos y zarcillos en los oídos? Que ya veremos qué era esto. Jacob, ¿dónde está tu voto de yo seré tu Dios? ¿Qué es lo que le había pasado a Jacob? ¿Saben lo que le había pasado a Jacob? Lo mismo que a Botella, que se había tomado una relaxing cup of coffee en la Plaza Mayor de Siquem. Fíjense, hermanos, que durante todo este tiempo y este trayecto, Jacob se había relajado. Jacob había perdido algo de vista. Jacob había perdido de vista no solamente la promesa de Dios, sino al Dios de la promesa. Al Dios que había sido en todo su camino fiel a él en todo momento. En ningún momento lo había dejado. Y fíjense que Jacob lo reconoce. Miren el versículo 3, en el capítulo 35. Y levantémonos y subamos a Betel y haré un altar allí a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Pero hermanos, las arenas del tiempo lo que habían hecho es que Jacob se olvidase de ese Dios de la promesa. ¿Saben? Es como el matrimonio esto. Y ahora a ver cuando llegan a casa qué platos vuelan. Pero son estos votos primeros de cuando uno se casa. ¿Se acuerdan de los votos y las promesas que se escriben? Ya como dicen que sí aquí. Ya sabía que no debía poner este ejemplo. Pero básicamente dice, no, te amaré y te lo diré todos los días de mi vida. Y pasa el tiempo y las arenas del tiempo, ¿qué es lo que hacen? Que algún día viene la esposa y dice, pero si me dijiste que me dirías que me quieres todos los días de mi vida. Y entonces a mí viene el esposo con toda su sabiduría e inteligencia y dice, no, pero si ya te lo dije cuando nos casamos. Y ahí es cuando el lío es mucho peor. ¿Ya? El fin es peor que no el principio, ¿ya? En ese sentido. Fíjate que las arenas del tiempo son capaces de esconder esto. Y hermanos y hermanas, esto es lo que le pasó a Jacob. Este paso del tiempo se olvidó de aquel que era el más esencial en esa relación que había sido llevada por pura gracia, el Dios de la promesa. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? El paso del tiempo en nuestra vida como creyentes, el paso del tiempo en nuestra vida como creyente personal o como iglesia, hermanos y hermanas, puede hacer también que las arenas del tiempo ahoguen nuestra visión de aquel que es el primero en nuestra vida. El Dios que ha cumplido sus promesas en Cristo Jesús. Y el paso del tiempo puede hacer que como creyente o como iglesia, hermanos y hermanas, nos olvidemos de lo que es esencial y de quién es el esencial y el más importante. De que no se basa primeramente en todas las cosas y actividades que nosotros podemos hacer. De que no se basa primeramente en doctrina, siendo la doctrina algo esencial e importante, para que no me digan los teólogos que están aquí. ¿Ya? Siendo esencial e importante, pero no fue el Cristo de la iglesia el que se paseó por la iglesia de Éfeso y le dijo, conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo. Conozco incluso tu doctrina, conozco cómo has probado a los que se dicen incluso ser apóstoles, pero tengo contra ti una cosa, que has abandonado tu primer amor. Y hermanos y hermanas, Jacob nos muestra algo importante aquí, que el paso del tiempo puede hacer que nos olvidemos de aquel Dios, que es el Dios de la promesa, el cual él nos ha guardado, ha estado con nosotros por donde quiera que hemos ido y a lo largo de nuestro camino, y ha cumplido toda esta promesa en Cristo Jesús. Y cuando miramos a la cruz de Cristo, podemos ver esas promesas cumplidas, y es como si Dios nos dijese, no he cumplido yo todo lo que dije en Cristo Jesús. ¿Dónde está tu voto? Jehová será mi Dios. Ese voto de que cuando nuestros hermanos bajen a las aguas del bautismo la semana que viene, ese voto que es un testimonio de que he muerto al mundo en Cristo, pero ahora vivo para Dios en nuestro Señor Cristo Jesús. Él es nuestro Dios. Por tanto, el llamado a retornar a Betel es un llamado a retornar a entender que lo más esencial de ese Dios que ha cumplido sus promesas en Cristo, que nos ha llevado a la relación de pacto que veremos más adelante, a una relación de pacto, ¿saben lo que es lo más importante en esa relación? Díganme aquellos que están casados, ¿qué es lo más importante en la relación de pacto de matrimonio que tienen? Las comiditas que me hacen. ¿Es eso? Lo más importante es el esposo y la esposa. Y lo más importante en esa relación, hermanos, es entender de que lo más precioso, el más sublime, el más alto, lo mayor que tenemos es que Dios es nuestro Dios. Y hermanos, yo no sé en la situación que quizá puedes encontrarte tú. Y puede ser que quizás situaciones y el paso del tiempo haga que te olvides de esto. Pero Betel, y no solamente Betel, sino la cruz de Cristo, te llama a retornar a aquel que ha cumplido sus promesas en Cristo Jesús. Y ese llamado no es un llamado solamente a saber que nuestro Dios es el único Dios, sino es un llamado a consagrarnos a nuestro Dios. Y fíjense, esto es lo que vamos a ver a partir del versículo 2 en adelante, hasta el versículo 7. Y debemos volver a tener el voto de Jacob en nuestra mente, aquí. Fíjense, Jacob va a retornar a Betel, no porque él tuviese la iniciativa, sino porque Dios le dice, vuélvete ahora. Porque hubo una promesa por parte de Dios en Betel. Dios le prometió lo siguiente, volveré a traerte a esta tierra, le dijo Dios en Betel, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Se dan cuenta? Dios prometió algo a Jacob, te volveré a traer a esta tierra y no te dejaré hasta que haya acabado todo. Dios tenía que ser fiel con sí mismo. Dios no puede ser infiel a sí mismo, y lo veremos, Dios no puede ser infiel a sus promesas, y por lo tanto Dios no va a ser infiel con aquellos que han entrado en pacto para esas promesas. Por lo tanto, había esa promesa de volverte. Y fíjense que era volver al Dios de esa promesa. Era volver a ese Dios del pacto. Y cuando hablamos del pacto con Dios, hay algo importante que no podemos olvidarnos. Hay una frase que resume todo lo que es la relación de pacto que Dios sustenta con los suyos. La relación de pacto que Dios sustenta con su pueblo. Y esa fórmula se llama la fórmula del pacto. ¿Y saben lo que dice esa fórmula? Esa fórmula del pacto dice, yo seré su Dios y ellos serán ¿qué? Serán mi pueblo. Y fíjense que esa fórmula del pacto define esa relación, define esa esencia en el pacto. Dios es el Dios de su pueblo y el pueblo es el pueblo de Dios. Y esa fórmula aparece repetida a lo largo de la historia de Israel. Yo seré vuestro Dios y ellos serán mi pueblo. Pero ¿saben dónde encontramos por primera vez esta fórmula? Nos la encontramos con Abraham. Nos la encontramos en Génesis 17:7, donde Dios le dijo a Abraham, después de darle la promesa de decirle, de ti saldrán reyes y reinos, y toda esa descendencia, Dios le dice lo siguiente, que eso será para ser tu Dios y el de tu descendencia. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. La idea de formar un pueblo, dice, es para algo muy concreto, es para que yo sea su Dios y ellos sean mi pueblo. Fíjense que es glorioso que Dios no ha hecho un contrato con nosotros, ni temporal, ni indefinido, ni el tipo de contrato que sea que hay hoy en día. Porque los contratos buscan, ¿qué? Beneficios. Pero el pacto no busca eso, la relación de pacto, ¿saben lo que busca? La relación de pacto busca precisamente eso, relación, comunión, que se expresa en esa frase, yo seré su Dios y vosotros seréis mi pueblo. Dios no es como los dioses paganos de aquellas civilizaciones. ¿Saben los dioses babilonios por qué crearon al ser humano? Algunos de ellos lo crearon para descansar. ¿Por qué? Porque no tenían ganas de hacer el trabajo y dijeron, vamos a crear al ser humano para que nos haga el trabajo que nosotros no queremos hacer y así podamos descansar. No es este Dios. El único Dios vivo y verdadero es un Dios que al formar un pueblo, su intención es entrar en relación, en que Él sea su Dios y ellos sean su pueblo. Y fíjense, como el voto de Jacob refleja esto, refleja la fórmula del pacto. Esa fórmula nos la encontramos de diversas maneras en la Biblia, pero cuando Jacob hizo el voto, estaba diciendo precisamente esto: si haces todo esto, Jehová será mi Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es relación de pacto. Y fíjense que ese decir Jehová será mi Dios implica dos cosas. Es algo inclusivo y excluyente al mismo tiempo. Inclusivo porque solamente pueden decir esto aquellos que van a estar en esa relación. Y excluyente porque esto implica de que solamente ese Dios será el Dios de los suyos. Ningún otro. Ningún otro. ¿Y saben lo que esto implica, hermanos y hermanas? Para Jacob esto implicó una consagración total a Dios. Implicó una vida que ahora se consagrase en devoción plena a ese Dios que había cumplido su promesa. Una devoción en alma, corazón y mente a ese Dios. Debían consagrarse, purificarse para que su vida fuese solo para ese Dios. Y fíjense que esto es lo que sucede aquí. Fíjense a partir del versículo 2 en adelante. ¿Qué es lo que pide Jacob a su pueblo? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Está diciendo, a ese Dios que volvemos requiere consagración total, mi Dios. Nadie más puede entrar ahí, por lo tanto, quitad los dioses ajenos. ¿Se acuerdan aquí de Raquel que se llevó algo de la casa de su padre? ¿Qué se llevó? Se llevó los dioses de su padre. Dice, ahora, quitar de esto en medio. Y después también los zarcillos, los pendientes. Ya los zarcillos son pendientes, ¿ya? Porque era algo, hermanos, que en aquellas culturas paganas de aquel tiempo, la identificación con ciertas deidades e ídolos falsos y paganos se mostraba muchas veces o bien con señales en el cuerpo o bien con lo que era orfebrería, zarcillos en los oídos. Así que, chicos, nada de piercings, ¿ya? Nada de piercings. Pero fíjense, entonces le dice, bueno, sacaros esto. Y fíjense que es importante porque en aquellas culturas se identificaba así. Y hoy en día al ganado también se le identifica a veces con zarcillos en los oídos. Que el ganado de esos zarcillos identifica qué ganado es y a quién pertenece. ¿Han visto las bandas estas de las calles, las bandas callejeras? Se identifican la pertenencia, ¿de qué manera? Con tatuajes. O la tribu de los Masái. ¿Han visto la tribu de los Masái? Tiene una orfebrería impresionante. Y esos colores de orfebrería quiere decir varias cosas. Edad, clase social, estatus, está soltero o casado, y los colores muchas veces también representan la energía del cielo y la tierra. Por lo tanto, fijaros que lo primero que pide aquí Jacob es sacar esos dioses ajenos. Entregad esos zarcillos que representa vuestra pertenencia a otros. Piense cómo estaba esa familia de Jacob. Y lo hicieron. Piense en el versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Sí, si esos dioses son muertos, vale más enterrarlos. Y quieren enterrarlos, ¿ya? Y ahí los enterró. Pero ¿saben lo que nos estamos encontrando aquí, hermanos? Eso es un puro acto de consagración. Eso es un puro acto, hermanos y hermanas, de santificación en cierta manera. Santificados por y para Dios. Un acto en el cual ahora es entregar esos dioses, el mudarse, el limpiarse, el sacarse esos zarcillos, era la preparación para en Betel encontrarse con aquel Dios que ahora era su Dios. Implicaba un acto de pura y completa dedicación, devoción, lealtad a ese Dios que los llamaba, que había cumplido su promesa y que ahora iban a encontrarse con él en Betel. ¿Saben a quién se le pedirá esto más adelante en la historia de Israel? Se le pedirá a los sacerdotes. Los sacerdotes eran sobre todo aquellos que debían consagrarse a Dios. ¿Por qué? Porque eran aquellos que toda su vida estaría dedicada en plena devoción, ¿a qué? En servir en el altar de Jehová. en servir en el altar del servicio y honra a Dios. Y fíjense cómo aquí en la historia de Jacob tenemos consagración y altar de manera conjunta. Fíjense cómo ese acto de consagrarse nos encontramos que también tenían que construir ¿el qué? Un altar. Fíjense en el versículo 3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y he estado conmigo en el camino que he andado. ¿Se dan cuenta? Es precisamente ese consagrarse ¿para qué? Para servir a ese Dios que ahora será su Dios. Y es que la entrada a ese Betel, la entrada a ese lugar que era casa de Dios, puerta del cielo, hermanos, el cielo no permite otra cosa que no sea consagración y devoción a Dios. Las puertas del cielo no permiten otra cosa, son como los arcos del aeropuerto, que uno pasa y si lleva metal, ¿qué sucede? Pita, pip, y si no lleva metal, pita también, pip, y al final uno ya no sabe lo que lleva y empieza a sacarse cosas y sigue pitando. Digo, pues seré yo, de alguna manera u otra seré yo. ¿Ya? Pero fíjense, hermanos, que esas puertas del cielo, en ese encuentro con Dios, no permitía otra cosa que no fuese una santidad y consagración que reflejase algo, que ese Dios es mi único Dios. ¿Pero saben qué es lo curioso aquí? Quizás han dado cuenta de que esta sección repite muchas cosas de Génesis 28, ¿eh que sí? Pero con una gran diferencia. Y aquí viene la pregunta. ¿Les gustan los juegos de las siete diferencias? Aquí viene la pregunta. La primera vez que Jacob estuvo en Betel y dijo, Jehová será mi Dios, ¿con quién estaba Jacob? Jacob estaba solo. No tenía a nadie. Estaba solo. Pero ahora algo ha cambiado. Ahora fíjense que Jacob en Betel no está solo. Fíjense ahora en el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Fíjense ahora en el versículo 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esto es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. No pierdan esto de vista porque es asombroso. En Betel, la primera vez que Dios se le apareció, Jacob dijo, Jehová será mi Dios y no hay nadie más aquí. Pero ahora que Jacob retorna a Betel, ¿cómo Jacob está retornando? Ya no está retornando solo, está retornando con su familia y con todo su pueblo. Y ahora ese Jehová es mi Dios del primer Betel, ¿saben lo que se convierte aquí? Ya no es mi Dios, es Jehová, es nuestro Dios. Jehová no solamente es el Dios de Jacob, Jehová es el Dios de su familia y Jehová es el Dios de todo ese pueblo que ahora estaba con Jacob. De todo ese pueblo que se estaba formando, que sería el pueblo de la promesa. ¿Se dan cuenta? Lo que vamos viendo aquí es ese pueblo, hermanos, ese pueblo del pacto, ese pueblo de la promesa que se va formando. Y ahora ese pueblo tiene un único Dios, que es el Dios de Betel, el Dios que ha cumplido esas promesas. Y cuando cogemos la historia de la salvación, llegamos a Israel, hermanos, y después de que Dios liberó a su pueblo de Egipto con la sangre del Cordero Pascual, lo llevó al Sinaí. ¿Y qué es lo que le dijo? Vosotros seréis mi especial tesoro. Vosotros seréis un reino de sacerdotes, alguien que me servirá. Y delante del Sinaí Dios dijo, que nadie se acerque, consagraos, limpiaos. Y en todo Deuteronomio se repite la fórmula y la fórmula y la fórmula. Yo soy vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Y eso empieza aquí. ¿Y saben qué es lo glorioso, hermanos y hermanas? Que esto que empezó en Betel, con Jacob y su familia, con todo el pueblo, consagrándose a ese Dios que sería su Dios, hermanos, eso lleva al glorioso cumplimiento en aquel que se consagró a sí mismo, que es Cristo Jesús. Hay un texto glorioso en Juan 17, 18, que cuando Jesús ora al Padre, dice, Padre, yo me santifico para santificarlos a ellos en la verdad. Cristo fue el primero que se consagró al Padre. ¿Y de qué manera Cristo se consagró? ¿Saben cómo se consagró? Cristo se consagró y se santificó dando su vida en pleno servicio al Padre. ¿Y dónde la dio? La dio en aquella cruz. La dio vertiendo su sangre a favor de aquel pueblo que ahora el poder de esa cruz formaría y crearía, hermanos y hermanas. Esa sangre del nuevo pacto, ¿que saben lo que dice? Esa sangre del nuevo pacto clama, yo soy vuestro Dios y vosotros sois mi pueblo. Y esa cruz, hermanos, Pablo lo define, fíjense en Tesalonicenses, Pablo, así es como os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para servir a quién? Para servir a este Dios. A este Dios que por esa cruz ahora, hermanos, es nuestro único Dios, que requiere consagración, devoción plena a Él. Esa fórmula del pacto, ¿saben lo que es lo sorprendente? Que Pablo mismo la usa, y la usa para la iglesia. Fíjense en 2 Corintios 6, 16. Fíjense lo que Pablo dice ahí. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y ahora fíjense lo que dice, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Se dan cuenta? ¿De la iglesia? ¿De la familia de Dios? Yo soy su Dios, y ellos son mi pueblo. Hermanos, ¿a quién vamos a consagrar nuestra vida? Nuestra lealtad, devoción en corazón, alma y mente. Que no sea ese Dios que ha cumplido todo esto en Cristo Jesús. Porque, ¿saben, hermanos? Esa fórmula del pacto. Yo soy vuestro Dios y vosotros sois mi pueblo. ¿Saben qué es? Es el anticipo, hermanos, de lo que el cielo mismo será. Porque eso, hermanos, es lo que vamos a vivir en el cielo. Porque eso, hermanos, va a ser la gloria sublime de esos cielos y esa nueva tierra. La gloria sublime va a ser que vamos a tener al que es precioso por nosotros, Cristo Jesús, y ahí se va a cumplir de una manera gloriosa al que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y nos permite esa devoción y consagración ya, en ese tiempo presente. Fíjense en ese texto de Apocalipsis. Fíjense en Apocalipsis 21, versículo 3, donde Juan vio los nuevos cielos y la nueva tierra. Y fíjense, hermanos y hermanas, que esto es el cielo, una descripción del cielo. Y fíjense lo que dice aquí. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ahora escuchen. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Pueden imaginarse esto? Hermanos, esto será el cumplimiento glorioso de esa relación. Retornar a ese Dios implica un llamado a entender que es nuestro único Dios y a consagrarnos a ese Dios que algún día gozaremos plenamente en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Pero el retorno implica más cosas. E implica que tengo que ir muy rápido. El retorno implica, hermanos, que nuestra confianza como pueblo puede estar en las promesas de Dios. Y fíjense, confianza en dos aspectos. Primeramente, confianza porque Dios no olvida sus promesas. Dios no se olvida. Fíjense a partir del versículo 8 en adelante. Tenemos algo extraño en el versículo 8. Dice, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Hay algo extraño aquí. Se nos presenta lo que es que Débora murió. Bueno, ya veremos para qué sirve esto, porque es un pequeño spoiler de la Biblia, en ese capítulo, ¿ya? Pero nos dice que nos vamos a enfrentar con la muerte en el pueblo de Dios. Pero fíjense más adelante, después de esto, ahora imagínense un matrimonio, ¿ya?, que se ha roto. Y de repente uno de los cónyuges le dice al otro, vuelve, porque recuerdo las promesas que hice cuando nos casamos. Y esa persona vuelve, y cuando vuelve, todo sigue exactamente igual. No hay recuerdo de esas promesas hechas. ¿Qué tipo de confianza tendrían en esa relación? No habría ningún tipo de confianza. Pero saben, nuestro Dios no es así. En esa relación de pacto, hermanos y hermanas, en esa relación Dios no se olvida de sus promesas. Y fíjense cómo ahora se lo confirma a Jacob. Piensa a partir del versículo 9. Va a poner Peniel, donde vio la faz de Dios, y Betel de manera conjunta. Fíjense el versículo 8. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram y les dijo, Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, llamó su nombre Israel. Eso es Peniel. Le recuerda que le cambió el nombre. Pero ahora fíjense a partir del versículo 10. Fíjense que Abraham le va a recordar otra vez las promesas. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. A partir del 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. ¿Se dan cuenta? Fíjense, le está reafirmando las promesas que ya le dio la primera vez en Betel. Dios le está diciendo, a lo largo del paso de esos años, no me he olvidado de esas promesas. ¿Y saben por qué Dios no se olvida de esas promesas? No se olvida por algo muy sencillo. Porque Dios las selló en pacto en su propia persona. ¿Se acuerdan cuando en Génesis 15 Dios le dijo a Abraham, parte los animales, y Abraham se pegó una siestita y una columna de humo pasó entre los animales? Dios estaba sellando en su persona al cumplir esas promesas. Dios estaba diciendo, mi misma persona expuesta bajo la maldición de si esas promesas no se cumplen. ¿Se acuerdan por quién juró Dios cuando Abraham entregó a su hijo? Dios juró por sí mismo de cumplir esas promesas, porque Dios no puede jurar por nadie mayor que Él. Dios estaba poniendo su propio nombre, su propia persona en el cumplimiento de esas promesas. Y eso es garantía de que Dios no puede olvidarlas. ¿Saben por qué? Nosotros tenemos la tendencia, hermanos, de ser infieles incluso con nosotros mismos muchas veces. Somos capaces de decirnos hoy digo y de decirnos mañana donde dije o digo Diego. Somos capaces de decirnos una cosa y mañana hacer otra cosa distinta porque somos cambiantes. Pero Dios no cambia. Y el hecho de que Dios no cambia en quién es Él hace que sus propósitos no cambien. Por eso Dios siempre es consistente cuando actúa. Por eso Dios no hay caos, sino que hay orden en Él. Si ese mismo Dios cambiase, si fuese inconsistente en su actuación, si el Dios Altísimo, Todopoderoso, fuese inconsistente en actuar, sería un caos, hermanos y hermanas, este universo mismo. Pero Dios no cambia y sus propósitos, sus promesas, no pueden cambiar ni olvidarse. Pero saben, necesitamos la confianza en otra cosa. No solamente en que Dios no olvida, sino en que Dios es poderoso para llevarlas a cabo. Y fíjense que esto es lo que vemos en el versículo 11. Fíjense cómo describe las promesas. Fíjense en el versículo 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai. Y ese es el término clave de Dios en las narraciones de los patriarcas. ¿Saben por qué? ¿Han visto la promesa en la narración de los patriarcas? Parece que cada dos por tres eso nunca vaya a cumplirse. Dios promete, te prometerá un hijo, a la 100 años, 80 años, y no hay hijo que venga. Te prometerá un hijo, se lía con Agar la sierva, oye, la cosa ya va por ahí. Te prometerá un hijo, bueno, y ahora va este Abimelec que se lleva a Sara, y las cosas siguen. Llegamos a Amor, oye, vamos a hacer un pueblo, y ese pueblo quería absorber al otro pueblo. Y dice, parece que las cosas nunca vayan a cumplirse, que esa promesa nunca vaya a llevarse a cabo. Se necesita un Dios todopoderoso para que esto se haga. Y cuando hablamos de un Dios todopoderoso, hermanos, no estamos hablando de un Dios que pueda hacerlo todo. Me explico, Dios no puede pecar. Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Cuando hablamos de la omnipotencia, no estamos hablando de un Dios que va a hacerlo todo. Él podría hacer que los elefantes volasen, ¿sí o no? Excepto Dumbo, pero no lo hace. Él podría hacer que los gorrinos fuesen de color verde fosforito. Pero salvo al lado de una central nuclear no he visto gorrinos verde fosforito. Dios podría hacerlo, pero no lo hace. La omnipotencia de Dios, hermanos, ¿sabes lo que significa? Implica que Dios va a utilizar todo su poder, va a utilizar toda su majestad, va a utilizar todo ese gran poder del Dios omnipotente para llevar a cabo lo que Él ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Él va a llevar a cabo su plan que Él ha establecido. Y en esas narraciones de la patriarca, Dios va a usar todo su poder necesario para que esa promesa se cumpla. Para que esas promesas nadie, no haya imperio, no haya rey que pueda ser capaz de pararlas. He dicho, voy a hacer esto y Dios va a usar ese poder para hacerlo. Y fíjense que aquí le reafirma, crece y multiplícate, una gran nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos, y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia, porque yo soy el Dios omnipotente, así voy a hacerlo. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham, una gran nación, y Dios no va a parar, no va a dejar ningún ápice de su poder para que esa nación se forme. Pero escuchen el lenguaje de esa promesa. Crece y multiplícate. Crece y multiplícate. ¿De dónde viene ese lenguaje? Ese lenguaje no viene de Abraham primeramente. ¿Saben de dónde viene? Viene de Génesis. Viene cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer, los bendijo, fructificad y multiplicaos. Viene del ideal que Dios estableció para el ser humano en la creación. Y aquí lo que se está viendo está diciendo, no he olvidado mi ideal de la creación. No he olvidado aquello que propuse para el ser humano y para toda la creación, aún y la caída, aún y el pecado, no lo he olvidado. Y voy a usar todo mi poder, no voy a dejar ni un ápice de mi poder para que esto se lleve a cabo. Así que Jacob, crece y multiplícate. Y Jacob podía decir, Señor, pero esto se va a dar. Y Dios le podía decir, Jacob, ¿con quién has venido ahora aquí a Betel? Con tu familia y con todo el pueblo. No estás viendo cómo ese pueblo se forma. Y hermanos, lo grandioso de todo esto es que retornar a ese Dios de la promesa es retornar, ¿saben qué? A ese Dios que podemos tener confianza, que no ha olvidado sus promesas con los suyos y que Dios va a usar su poder para llevarlo todo a cabo. ¿Y sabes dónde tienes que mirar para poder ver esto, hermano y hermana? Tienes que mirar a la cruz de Cristo. Tienes que mirar a aquel que Cristo, que Dios mismo dijo, Él es el sí y el amén de mis promesas. En Cristo Jesús se cumple, en Cristo Jesús en la cruz y en la resurrección no hay mayor señal de que Dios no ha olvidado sus promesas. Porque ese poder de la cruz es donde el Cristo crucificado llama a sus ovejas de todo rincón de la tierra. Porque el Cristo resucitado es el inicio de esta nueva creación. Porque el Cristo crucificado y resucitado es aquel, hermanos, que sigue creando y edificando esa gran nación del nuevo pacto, hermanos y hermanas. Y no va a parar, ¿saben qué? No va a parar hasta que los nuevos cielos y la nueva tierra sean una realidad plena. Y hermanos, muchas veces podemos pensar, Dios se ha olvidado. No vemos que eso se cumple. Pero déjeme que te diga, como dice Hebreos 2, quizá no lo vemos todavía, pero vemos a aquel. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra, a Jesucristo. Aquel que sí lo lleva a cumplimiento, hermanos y hermanas. Y por último, y con esto acabo, de verdad, retornar a ese Dios de la promesa, hermanos, es retornar a poder ver cómo Dios construye su pueblo. ¿Y dónde podemos ver esto? Que Dios edifica su pueblo a pesar de la muerte y del pecado. Fíjense, ahora al final de Génesis 35 es un tanto extraño. ¿Se acuerdan que les he dicho, nos da una especie de spoiler, la muerte de Débora? ¿Se acuerdan? ¿Por qué nos lo menciona allí? Nos lo menciona, hermanos y hermanas, porque ahora nos vamos a encontrar, y no pierdan nunca esto de vista, que aquí se está formando ese pueblo que será la nación del pacto. Lo tienen en mente esto, ¿no? Dios lo está formando con esos 12 hijos de Jacob. Pero fíjense que nos encontramos ahora aquí la muerte de Débora, la ama de Rebeca. Fíjense que más adelante, ¿quién muere? Fíjense que nos encontramos a Raquel, que muere. Si seguimos adelante, ¿qué nos encontramos? A Rubén, que metió la pata, ¿eh? Que se fue con Bila. Pecado, muerte y pecado. Más adelante, si seguimos, ¿a quién nos encontramos? ¿Quién se muere? Isaac. Es un final triste, ¿y qué sí? Es un final triste de la historia de Jacob. Se muere Débora. Se muere Raquel. Se muere Isaac. Hay pecado en la familia de Jacob. Pero ¿saben, hermanos, lo que nos está mostrando la Escritura aquí? Nos muestra algo sorprendente. Hermanos, nos muestra de que aquí la muerte es una realidad en el pueblo de Dios. Y nos muestra, hermanos y hermanas, fíjense que hay una genealogía, la genealogía de Jacob, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón. Y ahora si van al capítulo 36, nos van a ver la genealogía de Esaú, todos los que salieron de Esaú, todos. Tenemos dos genealogías, Jacob y Esaú, y tenemos muerte y pecado en medio del pueblo. ¿Saben lo que nos muestra con esta muerte la Escritura, hermanos y hermanas? Que aquí el pueblo de Dios decrece. Decrece con la muerte de Débora. Decrece con la muerte de Raquel. Decrece con la muerte de Isaac. Pero nos muestra que hay una antigua generación que está pasando. La generación de Abraham, Isaac, Jacob, está decreciendo. ¿Para qué? Pero fíjense que esto no para el crecimiento del pueblo de Dios. El pueblo de Dios crece. ¿En qué? En esa genealogía de los 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón. ¿Se dan cuenta? Y esto, hermanos, lo que nos está mostrando es que sí, va a haber muerte ahí, pero Dios construye su pueblo. A pesar de esa muerte, a pesar del pecado, Dios sigue siendo fiel, construyendo a su pueblo. ¿Y saben qué? Eso es un gran consuelo para nosotros como iglesia. Porque, hermanos, Dios no ha dejado de construir su pueblo. Dios no ha dejado de edificar su iglesia. Cristo, que murió y resucitó, es quien construye a la iglesia. ¿Y saben? Déjenme que le exprese uno de los temores que he tenido cuando el Señor llamó a Roberto. ¿Saben uno de los temores? Es cómo voy a hacer que la iglesia crezca. ¿Qué pasa si hay gente que se va de la iglesia? Gente que abandona. Quizás esos son los temores de todo pastor. No lo sé, ya se lo preguntará la gente. Pero ese Génesis 35, ¿saben qué nos muestra? De que uno no hace crecer la iglesia. Dios la hace crecer. Dios es quien la construye. Y que en ese construir, hermanos, hay crecer y decrecer. Fíjense, me encontré con un mensaje de Spurgeon. ¿De quién no? ¿De quién me iba a encontrar? Rino. Pero fíjense, Spurgeon tiene un mensaje que lo titula así. Está basado en Isaías 49, 20, 21. Y lo titula La Iglesia Incrementa. Y en sus dos primeros puntos dice, en la iglesia hay decrecimiento. Porque hay muerte y generaciones pasan. Porque hay aquellos que en la providencia de Dios, algunos deciden dejar la iglesia. Porque hay pecado y esto hace que algunos abandonen la iglesia. Dice, esto es así. Dice, pero el segundo punto dice, la iglesia, en la iglesia hay incremento. Dios hace crecer su iglesia, aún y a pesar de todas estas cosas. Spurgeon acaba diciendo, y la iglesia tiene que estar preparada para ese crecimiento. La iglesia tiene que tener visión para ese crecimiento. La iglesia tiene que orar por ese crecimiento. Hermanos, hermanas, Dios no paró en ese plan. La genealogía de Saúl acabó, pero viene José y el pueblo sigue. Y llega Éxodo y el pueblo se multiplicó. Y llega Cristo y dijo, id por todas las naciones y haced discípulos. Y hermanos, Dios nos ha olvidado de sus promesas. Por lo tanto, lo que nos llama a nosotros es a considerar a nuestro Dios, el único Dios, consagrar nuestras vidas a Él en devoción a su palabra, en obediencia, en santidad y en confiar que Él seguirá construyendo a su pueblo.